9:27, Luis Ernesto. A esta hora habla el ministro de Educación, Daniel Rojas, intentando apagar el incendio que él mismo causó, desde el momento en el que increíblemente dijo que ICETEX no dependía de su cartera.
Pero Ricardo, más allá, digamos, de esa lavada de manos olímpica del ministro diciendo que él ni siquiera, que digamos, que su relación con el ICETEX era como la relación que él tenía con la NASA, a pesar de que
eso parece,
presidía la junta directiva.
Eso sería un chiste de no ser porque está de por medio de la educación de 400.000 jóvenes en Colombia.
Claro, es que es un chiste cruel, pero lo que sí tenemos que tener claro es que detrás de esto hay una visión de política pública, a mi modo de ver, equivocada, y es que lo que hay que hacer es marchitar la educación privada, y por ende lo que hace el Estado para financiar la educación privada y la posibilidad de que estudiantes vayan a una universidad privada a educarse a través de un crédito con tasa subsidiada a través del ICETEX, y que esa plata hay que meterla en la universidad pública. Yo soy un absoluto defensor que hay que fortalecer la universidad pública, pero como todos sabemos, eso toma tiempo. Para que una universidad pública, por ejemplo, habilite 20.000, 50.000 cupos, eso toma años, eso no toma meses, toma años, porque la universidad pública en eso es muy lenta. Y entonces, en el entretanto, ¿qué pasa? Dejamos 200.000 estudiantes sin educación. Y lo que hace falta, Ricardo, es que el ministro, que lo voy a decir con todas sus letras, es un estafador de primera categoría, le diga a los estudiantes la verdad de lo que está tratando de hacer. Le diga a los estudiantes que si ellos presentan este proyecto de ley del Congreso, que consiste en que el ICETEX deje de tener recursos de la nación para subsidiar la tasa de
interés. Eso va a ser peor.
Claro, lo que le tiene que decir es que los créditos de esos muchachos que él dice, ay, pobrecitos, mire cómo sufren, están endeudados hasta el cuello, pues que si estaban endeudados hasta el cuello, van a estar ahora endeudados hasta el cogote. Se van a quebrar ellos y sus familias porque el subsidio de la tasa de interés que dan con plata de la nación ya no va. Y lo que sí va a pasar, eso sí, hay que reconocerle, le ponen un nombre muy bonito al banco, dicen, se va a llamar la banca del saber, pero al final lo que hacen es agravar el problema de esos 200.000 estudiantes. Lo que tiene que hacer el ministro es dejar de ser un estafador de primera categoría y decirle a los jóvenes, vamos a dejar de pagarles el subsidio a la tasa de interés. Amigos, ustedes van a tener que defenderse. Da lo mismo que vayan a Bancolombia o al Grupo Aval, o que esperen a que salga la famosa banca del saber, porque las tasas de interés van a ser las mismas.
Van a ser las mismas.
Y mientras tanto, nosotros, con nuestra capacidad de ejecución, que todo el país ha visto que es muy pobre, vamos a construir cupos en universidades públicas. Bueno, mientras tanto, los estudiantes sin educación. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, pero lamentablemente veo al ministro muy lejos de esa idea, es seguir cuidando lo que funciona. Si los créditos del ICETEX tienen endeudados hasta el cuello a los jóvenes, pues cumplan lo que prometieron en campaña, que era condonar deudas, reducir aún más la tasa de interés, cuidar y que lo que hay, mejorarlo, no destruirlo. Y mientras tanto, ir construyendo los cupos de educación pública, que eso es deseable, pero que toma mucho más tiempo.
No es garantía de
estudiantes obviamente volando.
Álvaro, dice hasta ahora el ministro que es mentira que se esté marchitando el ICETEX, que los estados financieros son públicos y son sólidos, que el ministerio no ha solicitado los giros al Ministerio de Hacienda, es mentira, que se le adeudan 400.000 millones a las universidades privadas, dice que tampoco es cierto, que ICETEX está honrando los compromisos. No dicen lo mismo, Álvaro, los muchachos que hoy están en el limbo frente al próximo semestre.
El error del ministro es no dar una discusión abierta. Ese tema de si los recursos públicos deben ir más a educación pública que a educación privada es válido. O sea, en muchas partes del mundo, en Europa tienden más a la pública, Estados Unidos a la privada, porque la discusión es, y pasa aún en Estados Unidos. Biden, por ejemplo, ha condonado deuda de estudiantes por billones, con el argumento sobre todo de que las matrículas de las universidades privadas son muy altas. Entonces, que es ineficiente que recursos públicos vayan a pagar la universidad más cara cuando puede ser más barata en la universidad pública. Pero la realidad es que el modelo colombiano es totalmente mixto. Y sí, tiene problemas. Eso ha permitido que con recursos públicos se financien universidades de garaje, sí, pero la solución para eso no es cortar la plata, sino cortar la autorización de ese tipo de universidades. Echar para atrás el modelo colombiano es muy difícil, que de alguna manera, lo mismo pasó en el tema de salud, tiene muchas ventajas. La oferta de universitaria en Colombia es relativamente buena, y tratar de cambiar el modelo a estas alturas es muy difícil. Si dieran la discusión abierta y plantearan una cosa intermedia, gradual hacia el futuro, que vaya privilegiando mayor inversión a las universidades públicas para ir corrigiendo esos desfases, pues el país aceptaría. Pero esto hecho así, de una manera poco transparente y generando ese traumatismo, pues sale como está saliendo, generando una un gran desasosiego entre los jóvenes, y no hay derecho pues que un joven no tenga claridad sobre si va a poder pagar su universidad el próximo
año. Eso sí es lamentable. 9:32 minutos.
Todo el capítulo es lamentable, porque es que lo caracteriza. Primero, el desconocimiento del ministro del ramo de su propio sector. O sea, no sabe si la entidad depende o no de él, no asiste a la junta directiva, no conoce las herramientas que hay en el plan de desarrollo para condonar las deudas. Segundo, improvisación. Le toca salir al presidente después del escándalo a ver cómo apaga el incendio, inventándose una cosa que no saben ni siquiera cómo va a funcionar. Y tercero, incumplimiento de las promesas de campaña, porque dijeron, vamos a condonar las deudas. Lo metieron en el plan de desarrollo que venía del plan de desarrollo de Duque y ni siquiera han empezado.
9:33, Aurelio, mire, Ricardo, el futuro del ICETEX en el limbo.
Mire, Ricardo, no es posible que en Colombia, donde el 55% de los estudiantes universitarios están en el régimen privado, se pueda adoptar un mecanismo financiero amable, accesible, si no viene del presupuesto general de la nación. Esto a mí me causa muchos problemas. Hay hasta amigos míos que no están de acuerdo y dicen, ¿cómo le va a dar presupuesto de la nación a las universidades privadas? No es posible de otra manera. Eso, inventarse que la banca del saber y la banca de la no sé qué, o ir al Banco Mundial que metió al ICETEX en este proceso de cobros excesivos, de intereses sobre intereses, etcétera, sí. Eso no es posible. Yo creo que el país lo que tiene que discutir hoy de verdad, presidente Petro y ministro Rojas, para que hagamos una discusión seria, el presupuesto general de la nación puede ser el fondeo, guardando la tasa del IPC, etcétera, del ICETEX. Yo creo que sí, en la realidad de Colombia.
Héctor.
Pero no, yo estoy de acuerdo. Básicamente veo que además todos estamos de acuerdo es que
no entiendo
en varias cosas.
El único que está en desacuerdo es el gobierno.
Una en que es un buen propósito fortalecer la universidad pública como propósito nacional, y dos, que es una mala idea, o por lo menos inoportuna, pues pretender marchitar aceleradamente el ICETEX. En eso estamos todos de acuerdo, creo. En lo que no sé si estamos de acuerdo es en que yo creo que no va a pasar nada. Me parece bien que haya una presión social importante como la que se está haciendo al gobierno para que giren rápido los 400.000 millones de pesos y para que fondeen lo correspondiente en el presupuesto del 2025, pero yo no le doy mucha bola a esta idea de convertir la banca del saber y tal. El gobierno no va a presentar ese proyecto de ley al Congreso, y si lo presenta no lo van a aprobar. No va a pasar nada, todo va a seguir igual, salvo una cosa que sí creo que el gobierno no calcula, y bueno, para los que no somos petristas me parece bien que no la calcule, que es que si el presidente quiere seguir subiendo la escalera, como dice, ideas como esta no hacen sino hacerlo bajar
escalones. Están bajando escalones. 9:35,
claro,
Paola.
Pero sabe que yo creo que la discusión es muchísimo más profunda, y es que debería ser en qué se usa la plata del presupuesto general de la nación y qué es lo que queremos subsidiar.
Pero de acuerdo, Paola, ¿cómo es posible que el gobierno del presidente Petro no priorice la educación de los jóvenes y no priorice la implementación del acuerdo de paz?
Y en cambio sí dedica 20 billones de pesos al año para subsidiar a 400.000 camioneros del país, para subsidiarles el precio del diésel. Entonces ahí está la pregunta de
prioridades,
¿qué
Paola?
¿Qué debería hacer uno? Es que estamos en semejante
asunto de prioridades.
Por 400 mil millones,
Paola,
de
si usted se eligió con el voto de los jóvenes, usted no les puede incumplir a los jóvenes. Eso es incoherente.
Pero no deberíamos prestarles a ellos para que se eduquen y el día de mañana no tengan que ser camioneros. Es que se nos va 20 billones al año,
porque ser camionero no quiere decir que usted no tenga
educación. Pero para que tengan un futuro distinto.
Ni que usted no tenga, ni que
bueno,
no,
para que tengan
un futuro
distinto. Usted, no es fácil,
no llega
son 14 horas, pero son 14 horas diarias trabajando.
No creo que valga la pena.
No lo digo peyorativamente, pero Ricardo, No es un buen trabajo, son 12, 14, 16 horas que está una persona detrás de un volante. Es un trabajo durísimo y absolutamente esclavizante. Entonces, por eso va la pregunta, ¿qué tiene que hacer el gobierno nacional? ¿Cómo se priorizan esos recursos que van para subsidios? Se van hacia los 200.000 estudiantes que quieren y tienen, por ejemplo, la ilusión y el sueño de en un futuro trabajar por lo menos 8 horas con un trabajo que les exija 10 horas diarias y no 14 detrás de un timón.
Todo el respeto y el saludo a los transportadores de carga que son tan dignos y tienen la misma importancia que los estudiantes universitarios. Una pausa y regresamos en Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio.